Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La llegada de migrantes en patera a las costas españolas se redujo más de la mitad en 2019, cuando accedieron por mar 26.168 personas frente a las 57.498 de 2018. Sin embargo, desde que ha comenzado 2020, ya han llegado 67 a las costas de Alicante, 12 a Canarias, 17 a Granada y 230 migrantes a las costas de Murcia. Javier Herraiz.
Pues ha empezado el año con la llegada de 17 pateras a las costas murcianas, solo entre ayer y hoy, 230 inmigrantes que se desglosan de la siguiente forma. Es el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez.
202 son hombres, 13 mujeres y 15 menores. Esto hasta las días 1 y día 2. Ahora están llegando también, pero todavía hasta que no se les identifique, etcétera, etcétera.
Todos los que han llegado han sido trasladados al puerto de Cartagena, todos en buen estado de salud.
Y un ciudadano británico de 77 años ha sido detenido por la policía en la localidad malagueña de Vélez, Málaga, acusado de compartir archivos de contenido sexual de menores a través de redes sociales. Andrés García.
La investigación comenzó después de que los agentes analizaran un material de contenido sexual relacionado con menores de edad. Tras ello, pusieron en marcha un operativo que culminó con la detención en la zona de Torre del Mar, en Vélez, Málaga, del autor de la difusión de las imágenes a través de las redes sociales, un británico de 77 años. Durante el registro, la policía requisó su teléfono móvil, una memoria externa y un disco duro para analizar su contenido. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial por un delito de corrupción de menores.
Y en la tarde de COPE acabamos de hablar con la madre de Iria, la pequeña de 10 años con una mutación genética muy rara. Es la primera niña española en vivir con corazón, hígado y riñón trasplantado. Esta enfermedad provoca graves alteraciones y daños en el desarrollo de sus órganos. En 2019 recibió el corazón y hace 2 meses el hígado y el riñón. Ahora Iria está bien y, como nos contaba su madre Judith Fernández, deseando volver a hacer su vida normal.
Ella va un día o dos al hospital y luego hace una vida completamente normal. Ella tiene sus amigos, tiene su hermana, ahora ya podemos ir al cine, podemos ir a muchos sitios. O sea, que está deseando que llegue la cabalgata de Reyes, como cualquier niño.
Como cualquier niño, claro.
Está deseando que los médicos se den permiso para volver a hacer taekwondo, quiere empezar a bailar, quiere hacer pues una vida normal de una niña de 10 años.
En deporte, ya hay convocatoria del Real Madrid para el partido ante el Getafe. Luis Millán.
Sin grandes novedades en la lista, Zidane recupera a Casemiro tras sanción y pierde a Ramos por el mismo motivo. Finalmente, el técnico francés no ha podido recuperar a Lucas Vázquez, Marcelo y James. En menos de 2 horas vuelve la Liga en este 2020. A las 7, el Leganés tratará de abandonar los puestos de descenso en Pucela ante el Valladolid, y a las 9, el Sevilla recibe el Athletic con posibilidad de ponerse a 2 puntos del liderato. Lo contaremos todo desde las 7 en tiempo de juego en las emisoras COPE+. El Barça juega mañana ante el Español. En estos momentos estaba previsto que hablara Valverde y después entre en el equipo. El que ya lo ha hecho ha sido el debutante en el banquillo, Perico Abelardo, sobre su pasado azulgrana.
Yo no puedo renegar de mi pasado. Me he sentido muy orgulloso de jugar en el Barça 8 años y me siento tanto más orgulloso de ser ahora entrenador del Español. Lo que te puedo decir, que he jugado en el Sporting, en el Barça y en el Alavés, y he entrenado al Sporting, al Alavés y ahora al Español, y me he dejado la piel y la vida por esos clubes. O sea que ahora lo que está claro, que lo dije en la rueda de prensa, soy el primer Perico y mañana me llevaría una alegría tremenda de poder ganar al Barça.
Más de fútbol, ya conocemos la fecha para el partido de segunda entre Real Zaragoza y Sporting, previsto para hoy y aplazado por gripe de gran parte de la plantilla asturiana. Será el martes 7 de enero a las 9 de la noche. En Polideportivo esta noche también tenemos baloncesto, 2 partidos de la Euroliga, Bilerban, Real Madrid y Valencia Basket, Alba Berlín, y en balonmano a las 7 España juega ante Portugal su primer partido de la Copa Internacional, torneo que servirá a los hispanos como preparación para el europeo que comienza el próximo día 9 de enero.
Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde fresquita, ¿qué tal? Saludos, 6 grados a esta hora en Cibeles. Se espera un fin de semana soleado, pero sin pasar de los 10 grados. En cuanto al tráfico, mucha calma, solo alguna complicación de entrada en la capital, en la A6, en el plantío, en el enlace con la M40. El consejero de Justicia, Enrique López, ha pedido extremar la prudencia en las cabalgatas de Reyes. El consejero ha recordado que es conveniente que los niños vayan siempre acompañados de un adulto y cogidos de la mano. Otra medida de seguridad, poner a los críos una pulsera cartera con un teléfono de contacto por si se pierden. Lo mejor, elegir un sitio seguro y evitar subirse al mobiliario urbano o a los árboles para prevenir caídas, así como colocarse a una distancia prudencial para minimizar la posibilidad de accidentes. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, hoy con Paloma Serrano.
Minutos pasan de las 5, una menos en Canarias, y ya estamos a viernes. Aunque, como sabes, este fin de semana va a ser algo movidito y no nos referimos solo a la llegada de sus majestades los Reyes Magos. Nosotros, aquí en La Tarde, sí, tenemos la suerte de contar con nuestro propio Rey Mago, el indómito Juan Solo. Hola.
Hola, hola Paloma.
Qué saludo del más torero.
Sí, estamos tú y yo aquí solos, sí, en el estudio, sí, pero saludaba como si hubiera aquí una multitud de niños aclamándome. Bueno, desde luego que sí, desde luego que sí. Ahí están los reyes ya calentando motores. ¿Traerán los Reyes Magos un acuerdo de investidura?
A mí me gustaría.
Ay, ya veremos, ya veremos. A ver si hay roscón o rosco.
Tú eres muy malo, muy malo.
Es muy malo, ¿eh? Como...
¿Quiere que vas a decir rosco con la A? De,
no,
sé, con
no, la no, rosco, rosco de cero.
De cero, patatero.
Está la cosa tan justa.
Sí, está justita, va justita. Sí. Te tengo una pregunta para ti.
Ah, pues adelante, habla.
Oye, el día 1 decías que era el día del ardor de estómago.
Correcto.
¿Ayer el de...?
Ayer era el día de la apatía, el de la desgana, que no te apetece hacer nada porque dices, no sé, me he comido, sí, un ñu, pero hoy estoy...
Rarito.
Sí,
sí, no sé, no
quiero hacer
raro.
Nada. Sí.
Bueno, hoy día 3, ¿también celebrarás algo especial?
¡Por supuesto! El 3 de enero celebramos dos cosas. En primer lugar, hoy es el día de... He empezado a comer roscón. ¿Es cierto o no es cierto esto?
Es cierto.
3 de enero ya empiezan a llegar los roscones a casa.
Es cierto.
Los primeros a probar. Y... Ayer no ibas a comer más, te ibas a cuidar, pero hoy ya estás comiendo roscón. Y también, hoy también es el día de... ¿Ya puedo dejar de felicitar el año nuevo o todavía estoy a tiempo?
Me pillas, no sé.
Claro, yo creo que, fíjate, creo que hoy es el último día que se puede felicitar, ¿no? O no, porque claro, es que hay gente que te la encuentras el 10 de enero.
Bueno, yo felicito aquí a compañeros con los que me he encontrado.
Bueno, pero hoy puedes, pero ya la semana que viene.
A la semana que viene ya no.
Ya,
feliz Semana Santa.
Decidido, ya, mañana no.
Vale. Claro, eso lo simplifica todo.
Porque sabes lo que significa esto, ¿no? Que se nos están acabando las Navidades.
No sé encontrar algo más feo.
Ya sabía que te iba a gustar. Sí, Diango mucho. Canta la Navidad. Tú fíjate que Diango es capaz de cantar la Navidad triste también. O sea, fíjate que hay motivos de alegría en la Navidad, pues Diango te los encuentra tristes.
Es que es muy sentido.
Diango es muy sentido. Diango es muy intenso. Es como una sesión plenaria. Bueno, se acaban las Navidades, pero aún tenemos puesto el árbol. Este es otro problema. ¿Hasta qué día?
Hombre, no, ahí lo tengo clarísimo.
¿Ah, sí?
Hombre, el Día de Reyes, ¿dónde vas a poner el zapato? A los pies,
hombre,
del,
claro,
árbol.
El Día de Reyes se queda. ¿Y el 7 se quita el 8?
Ah, no, yo a veces hasta el mismo día 6, última
día
hora.
Seis, ¿no?
Es que tengo un mini árbol y lo quito, pim, pam, pum.
Lo pliegas.
Y además de verdad que lo pliego.
Como la sombrilla de Mary Poppins. Recogido. Bueno, hay que hacer donde se queda hasta el día 9-10. Y yo he visto en Canarias, a mediados de febrero, el árbol de Navidad todavía puesto. A ver si era de hoja perenne, no lo sé. Bueno. He encontrado el árbol de Navidad más curioso del mundo. Y también es el más peligroso.
No lo entiendo.
Pues sí, niño, es un árbol que está en Lituania. ¿Has estado en Lituania, Paloma?
No.
Yo tampoco. Fíjate, es uno de mis destinos... No tengo ahí marcado.
Qué mentiroso.
Groenlandia,
eres.
Que hablábamos ayer de Groenlandia, que comían pájaros crudos, y hoy Lituania. Bueno, en concreto este árbol, peligroso, muy peligroso, está en el aeropuerto internacional de Vilna. Allí han elaborado un árbol de Navidad con los objetos que han confiscado a los pasajeros.
Uy, qué peligroso.
Lo has dicho muy bien, porque sabemos que hay personas que se empeñan en subir a bordo con cosas que no deben.
¡Matad al monstruo!
Y no me refiero a la típica botella de agua, todos lo hemos visto, ¿no? Además te molesta mucho cuando estás esperando en la fila de seguridad uh-huh. y alguien no se ha enterado todavía que hay que quitarse el cinturón y estas cosas y ¡ay, no puedo pasar la navaja! Pues no, no puedes pasar la navaja. Bueno, pues mira, te traigo una foto de este árbol de Navidad que han montado en el aeropuerto de Vilna. ¡Ay! Tijeras, tijeras
muchas,
a tutiplén.
Pero muchísimas tijeras.
Claro, pero esto es lógico, porque hay personas que no pueden subir a un avión sin sus tijeras, por si les da por hacer trabajos manuales. Llevan la cartulina y las tijeras y el pegamento en barra.
Les tranquiliza. Claro. Vale, claro. Va bien.
Lo llevan todo. Hay navajas de todo tipo.
Sí.
He visto una maza como esta cuando os ponen las noticias que han entrado a robar una joyería para romperle el escaparate, una maza de esas, cúters, hay un montón, hay esposas para esposar
sí,
a alguien,
sí.
hay cuchillos de carnicero, hay un cuchillo enorme de carnicero. A ver, no puedes cortar el cochinillo con un plato como en Cándido, te tienes que llevar el cuchillo al avión. Hay tijeras de podar, que esto ya me ha dejado loco, por si crecen aligustres en el avión. Hay hasta una navaja, y esta navaja, fíjate, me ha llamado la atención a la vez, he sentido orgullo. Fíjate, Paloma.
A ver.
Lo ves aquí. La navaja en la empuñadura que pone...
Granada.
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 Recuerdo de Granada.
Y una pistola también hay por aquí.
Y hay una pistola, sí, bueno, la pistola ya, no sabemos de qué es. No voy a decir nada, que luego me puede incriminar. Pero me ha enorgullecido este producto patrio. En definitiva, hay gente que no está bien de la cabeza y punto, ya está, lo resumo así. Me veo a alguien intentando embarcar con su motosierra.
No me parece que este chico sea muy listo.
Claro, esto me hace cuestionarme algo. ¿Qué es lo más raro con lo que alguien ha intentado embarcar en un avión? Y como siempre que tenemos alguna duda existencial sobre un tema relacionado con aeropuertos o aviones, acudimos a nuestro consultor de cabecera, profesional de la aviación comercial, Sánchez. Buenas noches. Buenas tardes, Sánchez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te ha tocado volar estas fiestas o las has pasado en tierra?
He pasado parte de las fiestas en casa.
¿Y la otra parte no?
No, aparte me ha tocado al otro lado del charco.
Ah, bueno,
o
mira.
O sea que ha tenido que haber volado, claro.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente. Bueno. La pregunta está clara. Que tú sepas, Sánchez, ¿qué es lo más raro con lo que un pasajero ha intentado subir a bordo de un avión?
Bueno, la gente intenta subir con cosas bastante extrañas y tiene una querencia por un objeto que yo no le tengo mucho apego y lo entiendo demasiado bien, pero hay mucha gente que pretende pasar granadas de mano.
¿Cómo? Perdón.
Granadas de mano.
Pero es que la gente lleva... Perdóname, hola, Sánchez. La gente lleva granadas de mano. En el equipaje de mano.
Generalmente no suelen llegar hasta el avión, pero hay más granadas de mano de lo que yo esperaba encontrarme. Cuando se ven las cajas que vacían, pues no voy a decir que en todas, pero por supuesto lo que más hay son tijeras. Pero de vez en cuando se encuentra una granada de mano que generalmente dicen que están descargadas, pero vamos, igual están completamente descargadas o...
O sea, porque todo lo que paran en el control lo meten en una caja y luego veis cómo lo vacían, ¿no?
Algunas veces conservan las cajas en algunos sitios para que se vean las cosas que ha intentado meter la gente. En una de Miami creo que había unas crías de lagarto, disecadas y algunas cosas así.
Bueno, esto entra un poco más del recuerdo,
sí,
¿no?
Pero una granada es un poquito curioso.
Pero tiene su lógica.
¿Ah, sí?
Que lleves una granada... ¿Perdona?
Que hay gente que las usa de cenicero, pero...
¿Las granadas?
Sí.
Debe ser que yo viajo poco entonces.
Intentamos comprenderlo, pero no.
No encontraba a nadie.
Pero decía Sánchez que tiene lógica intentar pasar una granada como equipaje de mano, porque la granada no deja de ser de mano. A lo mejor ahí se han confundido, ¿no? Han dicho de mano, pues...
Sí, yo creo que por ahí puede venir la idea.
¿Y tú has visto algo más? No.
Yo lo más peligroso que he visto a bordo ha sido una señora de bastante edad subir con un juego de agujas de hacer punto y ponerse a tricotar a bordo.
Pero eso es parte de una terapia, eso relaja mucho. Claro, como quien cose.
Sí, yo no parecía estresada.
Claro, no, que claro.
Pero el de al lado sí, ¿no?
Lo necesito, decía, si no subo a bordo.
A ver si se le va a ir el punto a la señora y me salta un ojo. En fin, bueno, pues nos ha quedado muy claro, Sánchez. Muchísimas gracias y que sigas volando feliz.
Muchas gracias a vosotros.
A ser posible con gente normal. A ser posible.
¿Lo has oído? En resumen, la gente está mal de la cabeza.
Claro, eso lo simplifica todo.
Yo espero que el próximo, vamos, que ya esta próxima temporada encuentres gente más, más normal, ¿eh? Que en tu vida, en tu círculo más inmediato, no, sea, haya gente más normal.
Yo necesito gente rara porque en parte de eso vivo.
Gracias, Juan.
A ti.
Un abrazo. Hasta luego. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Que te he despedido, Juan, y estoy pensando.
Ya digo yo.
Claro, ¿por qué?
¿Qué no te ha gustado?
No,
lo que
no,
he dicho?
No, 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 no me ha gustado mucho. Sobre todo el tipo
porque
ese
tú rara
que.
No, eres tú,
no bueno, tendré mis cosas seguro. Ah. Pero bueno, no se me ocurriría nunca subir a bordo de un avión con una granada. Eso ya te digo que no. Oye, ¿cómo afecta el tema de los olores en tu vida? Eres una
¿perdona?
Persona, eres muy sensible.
Ah,
decir
vale,
que eres...
vale. Fíjate, me afecta el recuerdo. Es cierto que hay personas de las que no tengo un recuerdo claro, pero sin embargo huelo a lo que olían, hablamos de perfume, y automáticamente me viene a la memoria.
Viene la,
o sea,
la,
es
la imagen.
Fortísima la capacidad de evocar.
Y si pasas por una tienda, que ya más está ocurriendo, y nos lo va a contar ahora nuestro invitado, pasas por una calle... Y ya el olor de la tienda sale a la calle y dices, este es el olor típico de, esta es de esta tienda, de esta marca.
Conozco una tienda de especias que se llama Sal y Pepper, ya lo digo, y cuando tiene la puerta abierta, el aroma que sale, la mezcla de especias, hace que la gente entre como los ratoncitos al queso, oliendo. Y la gente entra. Y es verdad que los olores agradables, creo, que ayudan, ¿no? Cuando entras en una tienda. Y del mismo modo que si entras, por ejemplo, en una zapatería y huele mucho a goma, que a veces pasa, pues te vas. Uh-huh. Digo yo, no sé.
Sí, sí, de eso vamos a hablar, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo puede influir un simple detalle a la hora de que compremos algo o no. Pues no sé, la música, el ritmo, el volumen que eligen las tiendas nos influye. Es más, están programadas esa música para eso. Y es algo de lo que ya, por cierto, hemos hablado aquí en la tarde. Pero, ¿y el olor, el aroma? Que es lo que estamos hablando en este viernes. No está elegido al azar. ¿Te has planteado, cómo nos puede influir? Antonio Tenas, profesor de marketing de la Universidad de Comillas y CADE. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año. Feliz año. ¿No ves? Hay que seguir felicitando el año todavía. Antonio, es cierto que el tema del olor nos lleva rápidamente a la memoria, nos sitúa rápidamente, nos evoca determinadas cosas.
Pues sí, sí, que es cierto que el olor, bueno, dicen determinados estudios que hasta un 35% de lo que olemos luego lo recordamos. Entonces, pues ahí se ve claramente el por qué las empresas utilizan distintas técnicas de olor para evocar, pues, generación de recuerdos y generación o evocación de una marca concreta en el momento en el que estamos comprando.
¿Qué es el marketing olfativo?
Bueno, el marketing olfativo entra dentro de la disciplina de lo que conocemos como neuromarketing y lo que pretende de alguna manera es utilizar el olor para vender. Entonces son estrategias que se utilizan en el punto de venta, como bien habéis dicho, pues evocando determinados olores que muchas veces tienen que ver con algo que se come o con algún producto concreto, con colonias, perfumes, y es evocar ese recuerdo a través del olfato.
Yo a mí entro en una tienda y me gusta identificar ese olor en determinadas tiendas o decoración o de ropa, pero luego si me llevo la ropa, compro y me llevo la ropa a casa, ese olor ya fuera de ese entorno no me gusta, me molesta.
Puede ocurrir.
Es curioso, ¿no? Porque sí. El mismo olor que me ha traído de alguna manera a comprarme una prenda, a disfrutar, a recrearme en el hecho de comprar, probármela, ir a una percha, ir a otra. Luego, cuando ese olor lo saco de ese escenario, ya en casa como, uy, me huele, tengo que lavarlo porque no huele a mí. Está oliendo a una tienda. A mí lo que me resulta también muy llamativo es cómo consigue una tienda publicitar, promocionar su imagen a través de un olor. ¿Cómo adjudicamos ese olor a una tienda?
Bueno, al final el olor se supone que es un ingrediente más dentro de la estrategia de esa empresa y, bueno, es uno de los que más pesan, lógicamente. Por eso cuando te llevas la prenda a casa, a lo mejor no tienes la misma sensación porque en el punto de venta no solo estás expuesto al olor, sino que estás expuesto también a una música, estás expuesto a una
la
luz,
iluminación,
estás expuesto a una serie de variables que al final son las que hacen que de alguna forma te evoque esa marca y al final compres, ¿no? Entonces, el peso o la importancia que llega a tener el olor en esta acción, pues es cada vez mayor, ¿no? Y cada vez las empresas lo utilizan más.
Sería interesante utilizarlo, no sé si se utiliza, ¿eh?, en los probadores de ropa. Porque es cierto que ese es el momento, es el corte. O me gusta como me veo o no me gusta. Porque, por ejemplo, hay veces que la luz, la iluminación de algunos probadores es catastrófica.
Sí, los espejos.
Sí.
Sí, bueno, esto al final también lo hacen un poco a propósito, ¿no? Por ejemplo, la marca Abercrombie o Hollister, ¿no?, que las dos son de la misma compañía, juega mucho con el olor. Y de hecho, bueno, pues la tienda Abercrombie que hay en Madrid, pues a lo mejor a los 100 metros ya empiezas a oler ese perfume que tiene Abercrombie, y cuando entras en Abercrombie está todo oscuro, o sea, no ves absolutamente nada, con lo cual, pero eso es a propósito, quiero decir que es una estrategia que se hace. Y bueno, pues al final la acción en el probador es casi ya el punto final, ¿no? Cuando estás a puntito, es como cuando nos ponen los productos en línea de caja y nos ponen los chicles, las pilas,
las
etcétera.
Pilas, sí.
Que saben que es un momento en el cual estás esperando en la caja, dices, ostras, pues
al final
estoy
picas.
Mirando y picas en algo, ¿no? Pues al final se utiliza eso como el último empujón y lógicamente el probador es cuando estamos ya a punto, ¿no? Esto lo combina mucho con otras estrategias, por ejemplo, en los probadores cada vez se utiliza más en los espejos la posibilidad de digitalizar tu imagen y que puedas probarte productos de forma digital, ¿no? Y realizar incluso el proceso de compra dentro del propio probador, es decir, que pagues a través del reloj dentro del propio probador y cuando salgas te están esperando con una bolsa y con lo que has comprado. O sea, que al final todo esto entra dentro de una estrategia donde utilizamos un montón de cosas y donde el olor, pues, lógicamente, tiene mucha mucha importancia.
Igual que la música depende de la hora del día en un supermercado, no es la misma música una hora que a otra, a lo mejor necesita agilizar un poco, que haya más movimiento entre el público y pones una música un poco más marchosilla, y en cambio en otros momentos necesitas que el público pues se tome más tiempo a la hora de decidir qué tipo de producto se lleva. Con el olor siempre es el mismo, porque como tenemos que asociarlo a una marca, no lo cambian con el cambio de estación, no lo cambian con las rebajas, a lo mejor ahora poner otro olor. No lo sé, ¿de qué manera hay que mantener ese olor? Porque lo que hay que asociarlo es a una firma.
Hay que asociarlo a una firma, pero también hay que asociarlo a un momento concreto y a un tipo de público, ¿no? No es igual el olor, a lo mejor, en un establecimiento, en una cadena de ropa, donde la gente que compra es quinceañera, igual que la música, que cambia totalmente, a sitios donde a lo mejor el prestigio de la marca conlleva un determinado aroma. No es igual el olor a lo mejor en otoño que el olor en invierno. O sea, que ese tipo de acciones sí que se está realizando, y de hecho hay una cadena grande, Zara, gestiona los olores desde Arteixo, desde la central, y cambia los olores en función del país y del momento. O sea, que también puede entrar dentro de la estrategia.
Pero yo el país lo entiendo, porque incluso ellos no venden la misma ropa, incluso en España, no es la misma ropa de Zara de Galicia que el Zara que podemos tener en Madrid. Obviamente el clima es diferente y entonces pues la ropa es distinta. Pero sí que el olor casi siempre es el mismo. Y para ellos es importante asociarlo a la marca. Sí. Independientemente a la estación. Al hablar, profesor, de marcas, estamos hablando siempre o casi siempre de tiendas en las que no hay alimentación.
Bueno, ese es otro también elemento muy interesante, porque hemos visto que en algunos casos se está utilizando spray con olor a productos alimenticios, por ejemplo, olor a pan o olor a palomitas. No, Disney fue la primera compañía, una de las primeras compañías que empezó a utilizar el aroma de las palomitas para incrementar la venta de la palomita. No el aroma de la propia palomita cuando se cocina, sino a propósito expandir un poco ese olor para generar ese último saltito, ese último paso de compra.
El sábado pasado fui a ver la nueva película de Star Wars y fui a la sesión matinal, 11:45 de la mañana, y nada más entrar en el cine, que no había nadie, el aroma a palomitas era exagerado y no estaba funcionando porque no había casi nadie.
Pues de hecho se está utilizando también en vallas, en publicidad exterior. Ya hay vallas que emiten un olor. Entonces vamos pasando por un determinado sitio, se va emitiendo un olor y a lo mejor hay una pastelería u otra cosa cerca y de alguna manera nos despierta ese... Caramba. No esa necesidad, porque a mí también me parece interesante no hablar de este tipo de estrategias como que nos manipulan y que de repente ponen un olor y que todos nos volvemos locos para comprar, pero sí que de alguna manera nos evoca cierto recuerdo, por eso ese 35% de recuerdo de las cosas que olemos. Y a lo mejor en ese momento no estábamos pensando en comprar un determinado producto, pero pasamos por allí y decimos, ahí va, pues vamos y compramos, ¿no? Era el último empujoncito ese que hablábamos en el probador de ropa.
Antes, cuando se perfumaba una tienda, estaba el dependiente con un fufus, un spray, echando ahí, y decía, ¡ah, oh, qué bien huele aquí, sí, cómo, qué maravilla! Ahora están en unos sitios, claro, se perfuma el espacio de una manera mucho más sutil y mucho más invisible.
Sí, sí. Además, aquí entra en juego la tecnología. Pues a lo mejor, dependiendo del número de personas que hay dentro de un establecimiento, el perfume que se pone es más intenso o menos intenso, con más frecuencia se hace ese fufú. Se coloca en zonas muy estratégicas dentro del punto de venta para que coincida con las zonas calientes también dentro de ese punto de venta. Entonces, bueno, todo esto cada vez se hace más estratégico y más a propósito.
¿Ese olor luego se vende?
Sí, vamos, de hecho en Abercrombie, por ejemplo, el perfume que puedes oler desde 100 metros se vende dentro también. O sea, que de alguna manera esa evocación a la marca junto con el olor intentan de alguna manera perdurarlo en el tiempo.
¿Y los empleados de esas tiendas cómo estarán del olor?
Pues me imagino
eso
que estarán
satura.
Como...
Claro, hartos. Que eso satura estarán también, hartos, estarán claro, hartos. Claro. Profesor, ¿no es una manera más de... manipularnos? Acabas de decir que no, pero no es una manera más de manipularnos, es una manera más de liarnos, de engancharnos a que conozcas mi producto. Nadie nos obliga a comprar, eso está claro, pero sí, de alguna manera, es un 30% de nuestra memoria, es una información, es una sensación que nos llega directamente al cerebro. Es complicado resistirse a eso.
O sea, yo... creo que al final la decisión es del consumidor y creo en el consumidor inteligente. Y lógicamente esto es una herramienta más que utilizamos, igual que la comunicación. Igual que las campañas de publicidad, de alguna manera te intentan vender un producto de una manera totalmente idílica para que lo veas en una situación idílica, pues esto es otra herramienta más que utilizamos en marketing para que el consumidor, si está pensando en tres marcas o en tres sitios para comprar, lógicamente elija nuestra marca. Pero le quito un poco el barniz ese o ese misticismo de manipulación, porque si fuese así, todas las marcas estarían intentando manipularnos con distintos olores y todo el mundo estaríamos comprando de forma muy compulsiva, ¿no? Entonces, al final el consumidor es el que toma la última decisión y las empresas lo único que intentan es, bueno, pues que compren su marca o que compren sus productos y servicios.
Antonio, Juan, yo me quedo con... prefiero que huela bien la tienda... ¡Qué huela mal!
Totalmente, totalmente.
Y que haya alguien probándose alguna prenda en el probador y digas, ¡uf, aquí no me puedo meter!
Eso es.
Yo se lo agradezco un montón. Bueno, ha sido muy interesante la charla con Antonio Tena, el profesor de marketing de Comillas y Cade. Ahora cuando vaya por una calle o me meta en Zara, diré, pues, ¡hombre, está hablando el profesor! Esto es lo que decía Antonio, mira, claro. Aquí sí, aquí hay. Se lo diría a los dependientes, digo, tenéis aquí un buen perfume, tenéis aquí una buena manera de invitarnos a entrar en vuestras tiendas. Gracias, Antonio.
Muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas
gracias,
tardes.
Hasta luego.
Por cierto, Antonio, ¿tomas roscón?
Sí.
¿Y relleno con frutas escarchadas? ¿Cómo?
Como me lo pongan. Me adapto a cualquier cosa.
Y sobre todo el olor del roscón rico.
Eso también,
en estos días.
También. Sí, además tenéis dos pastelerías aquí al lado que son buenas. O sea que...
Gracias por todo.
Muchas
un beso
gracias.
Fuerte.
Hasta
gracias.
Luego, gracias.
Hasta luego. Gracias. Hablamos de roscones con todos vosotros. Sí, sí. Ya sabéis, en las redes sociales, en La Tarde COPE y en el 607-150602. Rosa, ¿qué han dicho nuestros oyentes?
Pues que resulta increíble que a alguien no le pueda gustar el roscón de Reyes. Me vuelve loco. Hoy mismo he desayunado medio roscón de los grandes, siempre con nata. Nos cuenta también este oyente que hace 2 años en un súper de su barrio se le fue la pinza al dueño, compró roscones de más y una vez pasados los Reyes los puso a 3 euros. Dice, estuve comiendo roscón hasta finales de enero y fue la época más feliz de mi vida.
Claro que sí.
Bueno, pero el roscón el que hace la Lola, ¿eh? Madre, que tiene una pinta, tiene que estar más rico.
Feliz año, gente. El mejor roscón de Reyes lo hace la Lola en la pastelería Bichán de Aro, con mucha diferencia. Es un roscón que te quita el sentido. Nosotros nos comemos 2 el día de Reyes, solo el día de Reyes, ¿eh? Pero nos comemos uno para almorzar y otro para después de comer. Y caen los 2 gigantes entre 6 y 7, pero vamos, de maravilla. ¡Feliz año 2020!
Igualmente, bueno. ¡Feliz año! Oye, también estaría bien que preguntáramos a los oyentes que cuál es el rosco más grande que se han comido, de cuántas porciones.
Y también, Paloma, ya puestos a pedir a los oyentes, por Dios, hablarnos del relleno del roscón, porque me estoy sorprendiendo mucho, sobre todo al recibir mensajes como este, Paloma.
Mirad, yo el roscón de Reyes lo compro sin rellenar, pero lo relleno yo y no compro uno, compro dos. Pero lo relleno con jamón ibérico y te voy a decir, os voy a decir una cosa, no queda absolutamente nada.
Habrá que probarlo.
Es que cualquier cosa que rellenes con jamón ibérico te la comes. Un centollo con jamón ibérico te lo comes.
También.
Ay, Juan, pero esa mezcla de dulce y salado, dulce del roscón.
Tienes que abrir tu mente a nuevos sabores.
Sí, voy a abrir la boca, ¿ves? Es como las medias noches. El bollito ese pequeño también es dulce, que es del bollito, y luego le metes el chorizo.
Sí, tienes razón, no me acabo de medir.
O la media luna, o como lo quieras llamar.
Un suizo, mi abuela me compraba un suizo y le metía jamón
de York. Y jamón de York, claro, que sí, un poquito de mantequilla. O chorizo.
Ya.
Bueno, ahora te digo yo de qué puedes rellenar el roscón. No te preocupes.
Yo quiero probar este. Dejame.
Ya verás. 607-150602. Ahí recoge Rosa todos vuestros mensajes. Y enseguida vamos a charlar con Sonia Fernández Vidal, que es autora de un libro que ha sido un fenómeno entre los chavales, La puerta de los tres cerrojos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora que estás al volante, sí, tú. Este año tenemos menos que contarte. Menos lágrimas, llamadas, sirenas, menos emergencias, menos huérfanos y menos tragedias, menos ausencias. Porque este año el número de víctimas en carretera vuelve a ser menos. Gracias a todos. Gracias por hacer tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si yo fuera los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Que tengan todos los juguetes como en el Corte Inglés.
Y que me los envuelvan con el papel más bonito.
Bueno, y también me pediría una Nintendo Switch Lite con un juego Lego y una funda de Mario. Ay, si puede ser con un 15% de descuento, mucho mejor.
Vamos, yo me pido el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis, solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, verás lo que me pasó el otro día en la redacción de La Tarde de COPE. Tenía un libro en la mesa, no es un libro muy grande, atractivo en su portada, Pasa mi compañera Sofía de informativos y dice: ¡hombre! La puerta de los tres cerrojos. Mi hija Candela dice: está enganchadísima a la colección de Sonia. Bueno, como yo no tengo niños, le pregunto, bueno, ¿y por qué le gusta tanto a Candela este libro? Y me dice, por lo visto Sonia, la autora, dice, convierte conceptos, tiene una habilidad, y es que convierte ciertos conceptos difíciles y complejos, como por ejemplo la física cuántica, en algo muy divertido y sencillo de entender. Bueno, te puedes imaginar que esa explicación, la que me da mi compañera Sofía, me descoloca un montón, me parece alucinante, y digo, bueno, hay que invitar rápidamente a Sonia a que nos diga, bueno, que nos explique un poco el éxito de esta colección, de esta trilogía, que es de la que vamos a hablar a continuación. No se ha teletransportado, sino que está en COPE Barcelona. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sonia Fernández Vidal, que además, bueno, pues tiene muchos cargos y ha estudiado muchas cosas. Y es una doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, que además de pasárselo francamente bien escribiendo aventuras para cuánticas para chicos entre 11 y 15 años, ¿cómo acabas ahí?
Bueno, la verdad es que yo llevaba un tiempo dando conferencias antes de escribir el primer libro, y ya vamos hace 10 años del primer libro de La Puerta de los Tres Cerrojos. Estaba dando algunas conferencias para público no científico sobre la física cuántica. O ya sabes que cuando estás enamorado quieres gritarlo a todos los vientos. Pues bueno, como yo estaba enamorada de la física, pues me gustaba explicarlo, sobre todo a aquellos que no estaban acostumbrados a acercarse a la ciencia. Y una de estas conferencias fue a parar a un público que eran todos escritores y editores, con lo cual, cuando terminé, a la editora del primer libro se me acercó y dijo: Sonia, tenemos que plasmar todo esto en un libro. Y claro, libros de divulgación científica, ensayos sobre física cuántica, sobre ciencia moderna, hay unos cuantos. Pero mira, yo le dije, de hacerlo vamos a hacer algo nuevo, algo diferente. Vamos a ir a un público, yo decía, niños de 9 a 99 años, o algo que quite el miedo a la física, y más a la física cuántica, que ya te aseguro que cuando dices el nombre de física cuántica, la gente pone una cara así con unos gestos de que parece que van a apretar a salir corriendo en dirección opuesta. Pues el hecho de hacerlo en una aventura mágica, una aventura de fantasía para niños, como La Puerta de los Tres Cerrojos, pues rompía esas barreras del miedo para acercarse a un campo que para mí es tan apasionante como la física cuántica.
Por ahí veo la siguiente pregunta, Sonia. ¿No hay que echarle mucha imaginación para que a uno le guste la física cuántica? Es decir, ¿qué te resulta tan fascinante de este mundo?
Bueno, fíjate que la física cuántica, que es esta parte de la física que nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales, resulta que estas partículas tan extrañas como aparentemente simpáticas son capaces de atravesar paredes, de estar en dos sitios simultáneamente, pueden teleportarse, y eso si no vamos ya a física moderna y hablamos de cosmología, nos metemos con los agujeros negros, los agujeros de gusano, para viajar a cualquier lugar del espacio-tiempo del cosmos. Claro, todas estas cosas, como puedes ver, parecen más del reino de la fantasía y de la ciencia ficción que de la física. Por lo tanto, parecía como, bueno, como un guante el poder colocar la mano de la fantasía todos estos conceptos de ciencia.
Oye, decíamos al principio de esta charla que La Puerta de los Tres Cerrojos es una trilogía. La Puerta de los Tres Cerrojos, La Senda de las Cuatro Fuerzas y esta última entrega, que es la que tenía yo en la mesa cuando hizo el comentario mi compañera Sofía, Los Cinco Reinos Eternos. En las tres el protagonista es un chaval que se llama Nico. Nico tiene unos compañeros de viaje un poquito peculiares. Ya te adelanto, Kiona, que es una hada cuántica, y ahí lo dejo. Bueno, esta es la nueva literatura juvenil. Es decir, es como para nosotros, en su momento, fueron los cinco, las aventuras de Enid Blyton.
Hombre, ojalá, pones el listón muy alto, ¿eh? Yo había disfrutado muchísimo leyendo los cinco.
Pues te puedo asegurar que viendo la portada del libro, lo primero que me viene a mí a la cabeza es, hombre, con el salto del tiempo, evidentemente, claro. Yo tengo muchos años, pero viendo esto así digo, vamos, perfectamente, podía ser los cinco de mi colección, de los cinco.
Bueno, ojalá. Bueno, esta trilogía se está quedando en trilogía, solo son tres libros, pero bueno, esa es la intención. La intención es abrir las puertas y entrar en todos los hogares, porque eso significaría también que tenemos un futuro, ¿no? Una generación que empezaría a desarrollar una fuerte cultura científica, que pienso que será algo imprescindible, sobre todo para la sociedad del futuro, ¿no? Con tanta sobreinformación que tenemos hoy en día, tanta necesidad de discernir qué es lo verdadero de lo falso, etcétera, etcétera. Creo que cada vez más necesitamos que nuestros pequeños tengan, como decía, esa fuerte cultura científica.
El primer volumen, La Puerta de los Tres Cerrojos, ha traducido a 12 idiomas. Una aventura cuántica, al fin y al cabo, es una aventura para cualquier chaval
de cualquier país.
Sí, de cualquier país y, como decíamos antes, de cualquier edad, ¿eh? A mí me gusta decir que es para niños de 9 a 99, es decir, aquellos que tengan 99 años, pero sepan cuestionarse sobre el universo y, además, sobre todo, fascinarse por lo que nos envuelve. Tanto como un niño, también es su libro.
¿Qué van a aprender los lectores de La Puerta de los Tres Cerrojos? O dicho de otra manera, ¿qué se van a preguntar?
Bueno, van a preguntarse probablemente más cosas de las que aprendan, porque el mundo de la física cuántica es fascinante, pero a la vez muy extraño. Pero se van a encontrar de todo. Van a encontrar desde el inicio que Nico atraviesa esa puerta de los tres cerrojos y se encuentra con un partido de materia contra antimateria, ¿no? Para entender cómo se generó, cómo se creó nuestro universo. Van a aprender a teleportarse, o al menos cuáles son las bases científicas de la teleportación cuántica. Van a aprender sobre relatividad, cómo cuanto más rápido te mueves, más despacito pasa el tiempo, sobre la teoría de la relatividad general de Einstein y la gravitación, sobre ordenadores cuánticos, vamos, un sinfín de conceptos que, aunque así dichos, parece que sea casi como un curso de último grado de la Universidad de Física. Todo esto envuelto, como decía Mary Poppins, con un poco de azúcar, y en este caso envuelto en una fantasía y en una historia, pues el objetivo es ir aprendiendo todas estas cosas a la vez que te lo vas pasando bien y vas de la mano de Nico, pues viviendo todas estas aventuras. Incluso lucharíamos con espectros de agujeros negros.
Estamos charlando con Sonia Fernández Vidal, doctora de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de la trilogía La Puerta de los Tres Cerrojos. Estamos con el tercer volumen, Los Cinco Reinos Eternos. Como esta entrevista surge por las preguntas y sobre todo por la crítica que hace una de las grandes seguidoras y una de las grandes lectoras de Sonia, precisamente nos ha dejado una pregunta para la autora.
Me gustaría preguntarle a Sonia que si tuvo que consultar cosas sobre la física cuántica o si ya lo sabía ella de antemano.
Yo imagino que consultar no, pero sí a lo mejor darle una vuelta a cómo lo contabas, ¿no?
Bueno, y casi también consultar, porque al final, claro, abarqué muchos campos de la física cuántica. Cuando nosotros, los científicos, hacemos investigación, al final te acabas especializando en una cosa muy, muy concreta, muy concreta. Entonces, para conseguir explicar todos estos conceptos, desde cosmología, a el por qué la Luna se está alejando de nosotros 3,5 centímetros cada año, por ejemplo, o temas también como los agujeros negros, tuve que aprender muchísimo. Porque, como bien dices, uno de los grandes retos, que es contar las cosas lo más sencillito posible, aunque parezca contradictorio, tienes que llegar a comprenderlo muy, muy bien para conseguir explicarlo con unas palabras muy sencillas. Por lo tanto, sí, la respuesta es que tuve que estudiar y muchísimo.
En 2017, la revista Forbes te selecciona como una de las 100 personas más creativas del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que tú ya apuntabas maneras cuando eras niña?
Bueno, yo creo que todos los niños por naturaleza son de lo más creativos, pero yo creo que aquí juego con un poquito de trampa, un poquito de ventaja, porque es cierto que la física cuántica en sí misma, como decíamos antes, habla de un universo tan fascinante y tan extraño, tan antiintuitivo, que es muy difícil no ser creativo. Por lo tanto, yo creo que aquí quien merece el título es el campo de la física cuántica más que yo. Pero bueno, fue todo un orgullo y una alegría, por supuesto.
Es una gozada encontrar a alguien tan apasionada compartiendo sobre todo todos estos conocimientos. En la trilogía termina con la misión que deben completar los protagonistas, que es transmitir todos los conocimientos que han ido surgiendo en la aventura. ¿Qué importancia tiene en esta parte del libro? Es decir, que los niños compartan ellos a su nivel estos conocimientos.
Bueno, eso es esencial y es un mensaje tanto para los niños que quizás en un futuro sean científicos o estén en otras áreas de conocimiento, como para los científicos de hoy en día, porque pienso que cada vez es más necesario que salgamos de nuestras torres de marfil y devolvamos a la sociedad en conocimiento todo el trabajo que estamos haciendo en nuestros laboratorios, sobre todo porque al fin y al cabo los presupuestos incluso son públicos. Es lo mínimo que podemos hacer, esta transmisión de conocimiento. Por otro lado, como decíamos antes, cada vez es más necesario tener una ciudadanía con un espíritu crítico, capaz de preguntarse cosas, cuestionárselo todo. Y todo esto lo conseguiremos, sobre todo con estos valores, como decíamos, inherentes en el campo de la ciencia.
Pues me queda muy claro, ahora entiendo un poquito más por qué Candela está tan enganchada a la trilogía La Puerta de los Tres Cerrojos, que hoy, esta tarde de viernes, nos ha presentado su autora, la doctora Sonia Fernández Vidal. Esta es una buena opción para la carta a su majestad de los Reyes Magos. Estamos a viernes, los Reyes llegan el lunes, de domingo a la noche, del domingo al lunes, pues es una buena opción. La Puerta de los Tres Cerrojos, los cinco reinos eternos de Sonia Fernández Vidal. Doctora, gracias y límpienle el zapato.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y que se porten muy bien los Reyes.
Eso hace falta. Gracias, un abrazo. Llevamos toda la tarde hablando con vosotros de precisamente eso, el roscón de Reyes. Está el que lo hace en casa, la que lo compra, el que lo prefiere relleno de nata, de chocolate, sin relleno. Pero, ¿qué te voy a contar? El caso es que yo creo que con el roscón pasa un poco como con las uvas, ¿no? Es lo típico, lo que hay que comer sí o sí en estas fechas. Pero, ¿qué haces si no te gusta, si no te convence? Bueno, pues tranquila, porque al igual que con las uvas, hay alternativa para los antirroscón. Eso sí, tenemos que desplazarnos al norte. Y es que en Avilés, en Asturias, se venden roscones de hojaldre, rellenos de crema de almendra. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Pero en los detalles de su elaboración, ahí ya sí que no controlamos demasiado. Así que vamos a saludar a Emilio Vidal, que es dueño de la confitería Vidal en Avilés, y vamos a preguntarle cómo se hace. Hola, Emilio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, nos ha llamado mucho la atención el roscón de hojaldre.
Sí. Bueno, no deja de ser un roscón tradicional, porque en Asturias se lleva haciendo toda la vida, y concretamente en Avilés, de siempre. Pero bueno, sí es diferente la elaboración, no deja... Es una base, es un hojaldre de mantequilla relleno de almendra, como tú decías. No tiene nada que ver con el tradicional de masa de bollería o de brioche.
Uh-huh. Es más denso, parece que es menos denso.
Bueno,
no,
también llena bastante, porque la almendra es un producto que sí que aporta mucha energía y sí es contundente, mucha mantequilla en la elaboración también, y sí es pesado, pero bueno, es acorde a todas las fiestas.
¿Cuántos
para
años?
Para rematar la fiesta.
Para rematar. Yo no, porque creíamos que ya no había hueco en el estómago, que no teníamos espacio, pero sí, todavía nos te queda un huequito para este roscón de hojaldre de la confitería Vidal. ¿Cuántos años lleváis haciéndolo, Emilio?
Pues llevamos 35 años haciéndolo ya.
¿Qué?
Una empresa de tradición familiar, mis padres empezaron y nosotros, los hijos, continuamos con ella. Y llevamos ya un montón de años.
¿Cuál es el secreto? ¿Qué le hace especial, aparte, obviamente, de los productos? Pero ¿por qué es diferente?
Bueno, es diferente porque en realidad no tiene nada que ver. No es el aroma de agua de azahar, no la lleva. Aunque vaya terminado con las mismas frutas confitadas, es una pieza crujiente, con un relleno blandito por dentro. No tiene nada que ver, es diferente. Es un roscón de Reyes porque va con su corona y con todo, pero el producto es diferente. No es para mojar, es más para comer en seco. Uh-huh. Es otra alternativa, decías antes.
Al tener la almendra, esa capa de almendra, interpreto que no podemos meter otro tipo de producto, ¿no?
¿No? Dentro. Sí, también se puede, igual que los de brios que se rellenan, nosotros también tenemos algún cliente que nos los pide en rellenos de nata, que la verdad es que está espectacular, porque con la almendra, el hojaldre crujiente y la nata por el medio ya, es la bomba, está buenísimo.
Tiene una pinta más que para comérselo, fotografiarse con él, hacerse un selfie con este roscón. Oye, tenéis otros tipos de roscones, ¿no?
Bueno, hacemos el tradicional, también lo hacemos, lo que pasa que, bueno, que buscamos también un poco la diferencia, los rellenos sobre todo, buscar un relleno de trufa, de nata, incluso hay gente que te pide los tres rellenos en uno, que es un poco ya la bomba de todos, alguno bañado de chocolate también, a gusto del cliente.
Al gusto del cliente, qué maravilla, sí. ¿Y tenéis, metéis también sorpresa?
Sí, la sorpresa la llevan todos, es una cosa que la gente la demanda siempre. Claro. Tenemos esas sorpresas como este señor de León, tan fantástica. Ajá. Pero bueno, son unos muñequitos tradicionales de las fiestas de Reyes, que al final es un poco lo que hay que promocionar y fomentar, la tradición, ¿no?
Efectivamente, que son unos días, porque luego lo distribuís, lo vendís durante todo el año.
No, nosotros aquí acabamos la temporada, aguantamos unos días en enero y luego tenemos elaboraciones parecidas con la misma masa de hojaldre y almendra, pero ya no en forma de roscón de Reyes. Ya es un pastel tradicional, en Asturias gusta mucho el hojaldre y la almendra, es prácticamente la base de la pastelería tradicional. Luego ya en cuestión pastelería moderna ya se tocan muchas cosas, pero bueno, la base es la almendra y el hojaldre. Y se sigue haciendo otro tipo de productos con los mismos ingredientes.
Pues bueno, ya sabemos si vamos por vuestra tierra, si vamos ahí por Avilés, ya sabemos que en la confitería Vidal tenemos un roscón de hojaldre con una pintaza tremenda, ¿eh?
Está bueno, está bueno.
Gracias. Por cierto, ¿cuántos, no sé, cuántos roscones pueden salir en estos días?
Pues intentamos todos los años hacer unos poquitos más, lo que pasa que estamos un poco condicionados en poco tiempo que tenemos desde la Nochevieja hasta el Día de Reyes, en función de la capacidad de los hornos. Intentamos trabajar todos los días al máximo y intentar llegar a todos los clientes. Es difícil porque estás un poco limitado en el tiempo.
Bueno, pues
no sé decirte una cifra, depende un poco.
Pues entonces que reserven, ¿eh?
Sí, es lo mejor.
Que es lo mejor. Emilio Vidal, dueño de la confitería Vidal en Avilés, muchísimas gracias y buena noche.
Muy bien,
de Reyes.
Un saludo para todos.
Un abrazo. Buenas tardes. Oye, seguimos en el norte, no abandonamos el norte, pero en vez de roscón vamos a hablar de lo que llaman las moscovitas, que es un dulce del que Francisco Galloso, propietario de la confitería Rialto en Oviedo, bueno, pues conoce bien. Hola, Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os pillamos ahora mismo en plena demanda, ¿no? En el pico de la producción.
Sí, estaba escuchando a Emilio Vidal, amigo, bueno, y compañero del gremio de artesanos confiteros de aquí en el Principado de Asturias, y estos días son un poco locura para los obradores. Nosotros compaginamos el roscón que él hablaba de hojaldre clásico con almendra, pues con nuestra especialidad, que son las moscovitas, que en esta época del año es de lo más demandado.
¿Y qué es una moscovita?
Pues es una pasta fina de almendra y bañada en cobertura de chocolate. Puede ser de chocolate con leche o de chocolate negro, pero es una pasta de almendra.
Oye, ¿cuál es el origen de este dulce?
Bueno, ya se remonta a la época de mi abuelo. En el obrador donde trabajaban los oficiales confiteros con mi abuelo, desarrollaron esta pasta y empezó a venderse pues como una pasta más de té. Tenía su bandeja surtida de pastas y los clientes de la confitería pues iban demandando cada vez más la pasta fina de chocolate, hasta que ganó su propio lugar en el escaparate, en su propia bandeja, con una elaboración muy pequeñita diaria, que hoy en día, cuatro generaciones después, pues es el producto estrella y se elaboran kilos y kilos al día.
¿Por qué el nombre?
Bueno, el nombre, hay muchas historias, sobre todo en el obrador, en cuanto al nombre del producto. Sinceramente, no se sabe el origen. Mucha gente cree que decimos que es un misterio por darle un poco de halo al producto, pero no, realmente se perdió en el tiempo, ya se registró hace años el nombre como marca comercial de la casa, pero el origen como tal no se sabe con certeza, la verdad.
¿Y cuántas, no sé, elaboráis este tipo de dulce, las moscovitas, esta especie de pasta, todo el año?
Sí, la verdad es que la elaboración es diaria durante todo el año. Son en estas fechas de Navidad cuando más se demanda como regalo y como detalle, pero nosotros elaboramos a diario. Sigue siendo la misma receta original, se siguen elaborando una a una, cosa que llama la atención cuando hay alguna visita a nuestro obrador, el ver que se dosifican con una manga pastelera, se bañan a mano una a una. A la gente le resulta muy muy curioso, se imaginan una producción mucho más industrializada.
Industrial, claro, claro.
Pero, no, seguimos siendo con el mismo proceso, mismos ingredientes, de almendra marcona, seleccionada, no nos vale cualquier tipo de almendra, la cobertura de chocolate también, tiene que ser de una calidad determinada, y la elaboración es la misma que en la época de mi abuelo.
Uh-huh. O sea, artesanal, 100%.
100%, sí.
¿Cuánta gente estáis en el obrador, Francisco?
Bueno, ahora mismo en Rialto es una confitería tradicional, pero tenemos ya 56 empleados. Claro, al final, el querer tener una elaboración artesana lo que requiere es personal formado, oficiales, confiteros, y bueno, al final la plantilla va aumentando año tras año.
Francisco, si yo quiero conseguir unas moscovitas, quiero sorprender a mis amigos, ¿tengo que desplazarme hasta Oviedo o puedo conseguirlas en cualquier otro lugar?
No, desde hace unos años, bueno, tenemos una tienda también en el barrio de Salamanca, Madrid, en Núñez de Balboa, pero desde hace unos años hemos empezado a posicionar nuestra especialidad, las moscovitas de Rialto, en diferentes tiendas gourmet, delicatessen, de toda España, y ahora prácticamente en todas las ciudades hay un punto de venta donde poder adquirir nuestra especialidad.
Pues seguimos aquí salivando a esta hora de la tarde con ese, primero ese roscón de hojaldre maravilloso que nos ha presentado Emilio Vidal, y ahora con Francisco Galloso, el propietario de la confitería Rialto, con estas moscovitas, estas pastas que tienen una pintaza tremenda. Gracias, Francisco, por contarnos cómo las elaboráis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. ¿Conocías, Rosa, estos dulces, estos otros dulces?
No.
¿De Navidad?
No, Paloma. La verdad es que no estamos conociendo muchas cosas esta tarde, porque aparte del roscón del que estamos hablando hoy, por ejemplo, en Valencia, los oyentes, también nos estáis hablando de la casca de Reyes.
El roscón de Reyes en Valencia, lo tradicional es la casca de Reyes, tipo roscón, pero con forma de serpiente, y es de mazapán con fruta escarchada. Se ha sustituido al final por el roscón de Reyes, y en Valencia, hasta no hace mucho, se ha mantenido la casca de Reyes.
Yo me la comía igual, porque por lo que veo es una serpiente enorme como mazapán y con la fruta escarchada. Buenísima.
Pero eso, sí, eso en alguna confitería yo he visto esos
con esa forma de serpiente.
Pastel, sí, con esa forma de
igual
de
se llama
serpiente
de otra
y de mazapán,
forma.
Se llamará de otra manera.
En Valencia es la casca de Reyes.
Ajá,
bueno, roscones ricos hay en muchos lugares, como estamos viendo esta tarde. Hablamos de esos dulces típicos de la Navidad, por ejemplo. Podemos buscar uno muy rico, nos estáis contando, en Reynosa.
Buenas tardes, gente. El mejor rosco que he probado, creo que es de los buenos, casi me atrevería a decir, de España, es el de Casa Abejo, de hojaldre. Llevan haciéndole, no sé, 80, 90 años, no sé, muchos. Está buenísimo. Solo, sin crema, con nata, clásico, el mejor rosco. De Reynosa, Cantabria.
Ahí lo tienes, en Reynosa. Decíamos antes que es algo que le gusta a todo el mundo, pero para gustos colores. Nos cuenta Tony que justo hoy les han llevado un rosco de Navidad al curro y hay una compañera que no le gusta. Dice que solo come un trozo el 5 de enero y que lo hace por tradición, pero que no le gusta el roscón de Reyes.
Bueno, hay lo que tú dices, hay gente que oye que no...
Es la primera que conozco, también te digo, Paloma. ¿Sí?
No, pues yo creo que en alguna ocasión sí me he contado yo gente que no les convence demasiado, ¿no? Les empacha demasiado, les empalaga, dice que sabe muy dulce y no lo disfrutan.
Ya.
Bueno, que estamos en el 607-150602. Enseguida te contamos cuándo y cómo ver la primera lluvia de estrellas del año.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para una niña llamada Cristina López Schlichting, el Día de Reyes era sinónimo del árbol como una estrella. Papá y mamá felices, los abuelos que venían y esa muñeca soñada. Esa niña ya es adulta y desde Fin de Semana de COPE te desea feliz Día de Reyes.
En Fin de Semana COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.